Buenas noches, bienvenidos a la Linterna de la Iglesia. Un saludo de Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
Irene Pozo.
COPE, estar informado.
Tal día como hoy, hace un año, tal día como hoy, llegaba a Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud el Papa, que contaba una participación de 100.000 jóvenes españoles, fue la más numerosa del mundo, como recordamos los que tuvimos la suerte de estar allí. Fue, como nos decían los portugueses, la visita de los vecinos de al lado, una JMJ de la que hoy queremos hacer memoria al comienzo de este programa. Hasta la clausura de la JMJ el domingo 6 de agosto, el Papa dejó en sus discursos y saludos numerosos mensajes, muchos de ellos improvisados, ya que en no pocas ocasiones dejó a un lado las palabras previstas, y quiero recordar alguno de esos mensajes ahora. Por ejemplo, una vida sin crisis es como el agua destilada, es aséptica, sin sabor, no se puede beber, no sirve para nada, sino solo para conservarla, dijo el Papa. La crisis hay que hacerla propia, hay que aceptarla, afrontarla y resolverla, porque de ella, de ese caos que cada uno de nosotros experimenta en la vida, puede nacer un cosmos. Además, en los momentos tristes y de soledad, Jesús está ahí con su cercanía y su consuelo. Francisco invitó también a los jóvenes a tener el coraje de sustituir los miedos por los sueños. Pero sin duda el mensaje que más veces repitió el Papa fue que en la Iglesia ninguno sobra, nadie está de más, porque hay sitio para todos.
Jóvenes y viejos, sanos y enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la Iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua. Cada uno en su lengua. Repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, todos, todos. Y esa es la Iglesia, la madre de todos. Hay lugar para todos. El Señor no señala con el dedo, sino que abre sus brazos.
A todos los jóvenes que quieran cambiar el mundo y luchar por la justicia y la paz, dijo el Papa, la Iglesia y el mundo les necesita como la tierra necesita la lluvia, porque son el presente y el futuro. Y recordó Francisco a los jóvenes que el que ama no se queda de brazos cruzados, sino que corre a servir y a comprometerse en el servicio a los demás. Y ya en su último discurso, el Papa se despedía de los voluntarios de la JMJ de Lisboa con un mensaje claro.
Quiero decirles que sigan así. Síganse manteniendo en las olas del amor, en las olas de la caridad. Sean surfistas del amor, sean surfistas del amor. Y eso es como una tarea que les encomiendo en este momento. Que el servicio que han hecho a esta Jornada Mundial de la Juventud sea la primera de muchas olas de bien.
Los jóvenes, dijo el Papa, generáis vida y con vuestro compromiso, al ensuciaros las manos para tocar la realidad de la miseria de los demás, estáis aportando inspiración y vida. Seguid adelante, no os desanimáis y si así fuera, tomad un vaso de agua y seguid adelante. Entre todas las historias que pudimos conocer durante aquellos días, hay una muy especial que hoy en día sigue dando frutos. Es la historia de Santiago González y la suya es una historia de superación, de amor por su familia y sobre todo de fe. Ana Torres, ¿quién es el protagonista de nuestra historia?
Buenas noches, Faustino, ¿qué tal? Pues Santiago es padre de familia numerosa, pero no te puedo contar nada sobre él sin hablarte antes de Elena, su mujer, porque esta historia es en realidad una historia de familia. Santiago y ella se conocieron con 17 años y tras 9 años de noviazgo se casaron. El proyecto que tenían era el de formar una familia con muchos niños y lo cumplieron. Nacieron Gonzalo, después Nacho y por último Pablo. Fue en 2017 cuando, sin esperarlo, a Elena le dieron la noticia de que estaba enferma de cáncer.
Le diagnosticaron un cáncer de ovario en estadio 4, de avanzado, que la tuvieron que operar, luego tuvo quimios, en septiembre del 2022 nos dijeron que ya no había más. Entonces Elena empezó lo que ella le llamó la preparación para nacer al cielo.
Fue ya al final de la enfermedad de Elena cuando Santiago le propuso a ella y a sus hijos acudir hasta Lisboa para tener un encuentro junto al Papa Francisco. Aunque las condiciones no eran las más favorables, este viaje les pareció a todos una muy buena idea.
Yo dije, mira, si mamá está viva para la JMJ, será un regalo, será un milagro, y entonces podremos ir a la JMJ los cinco porque se habrá ganado. Y si mamá está en el cielo, pues iremos los cinco, nosotros cuatro en autobús y ella desde arriba. Y entonces les pareció muy buena opción. A mí me parecía que era pues poder hacer un viaje juntos los cuatro para podernos poner delante de rodillas, delante del Señor.
Elena falleció finalmente el 7 de enero de 2023 y, tal como ha dicho Santiago, prepararon las maletas para poner rumbo a la capital portuguesa y cumplir así la promesa que habían hecho unos meses atrás.
En la JMJ, a mí lo que me pasa es cuando estoy allí, estoy diciendo, vaya, ¿quién me manda a meterme en estos líos? Estás allí, no puedes, para beber agua una hora de cola, para ir al baño otra hora, para dormir, no sé, en el suelo, es agotador físicamente. En cambio, cuando vuelves, te han actualizado, ¿no? Sabes que el Señor actúa en tu vida. Te notas el corazón cambiado, te notas más enamorado de Él, más libre.
Santiago dice que la tarea más importante de todos los cristianos es la de evangelizar. Y que un encuentro como este sirve para que miles de jóvenes sepan llevar el mensaje de la Iglesia a todo el mundo. La Jornada Mundial de la Juventud fue un antes y un después en la vida de Santi y en la de sus hijos. Un viaje que, como él dice, les movió profundamente el corazón y un viaje en el que también, por supuesto, les acompañó Elena.
Sin dudar jamás.
Era hace un año obispo auxiliar de Valencia y era desde 2020 presidente de la Subcomisión para la Juventud en la Comisión para Laicos, Familia y Vida en la Conferencia Episcopal. Fue reelegido el pasado mes de marzo para continuar 4 años más al frente de este departamento, que se ocupa del trabajo de delegaciones diocesanas, movimientos, congregaciones, institutos seculares que trabajan con los jóvenes en el ámbito eclesial. Pero antes, el último día del mes de octubre, tuvo que comenzar a hacer las maletas porque el Papa le nombró obispo de Santander, diócesis de la que tomó posesión el 17 de diciembre. Hoy nos acompaña en la linterna de la Iglesia, en la cadena COPE, Monseñor Arturo Ross. Buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Lo primero, ha sido un año intenso, ¿no?, con bastantes cambios en la vida y en el ministerio.
Bueno, siempre estamos en proceso de cambio y, bueno, pues lo llevamos con serenidad y con paz, con deseos de servir al Señor y a la Iglesia.
Y un año después, volviendo la mirada atrás, ¿cuál sería su balance de lo que supuso la JMJ de Lisboa para la Iglesia Universal y muy especialmente para la española?
Hacer un balance rápido es difícil porque las sensaciones y las experiencias son múltiples y enriquecedoras. Es verdad que al final de la Jornada Mundial de la Juventud en Lisboa, el sentimiento de los que acudieron, especialmente los españoles, era de gozo, de alegría, de entusiasmo, de una vivencia profunda de la fe, de encontrarse con el sucesor de Pedro. Y eso pues se lleva a las diócesis, a la vida de los movimientos, de las parroquias, de los compromisos personales de cada uno de ellos, y marca siempre el presente y el futuro.
Sí, porque la presencia española, recordamos, fue la más numerosa y se hizo notar muy especialmente por aquellos rincones de Lisboa y localidades aledañas en aquellos días. Eso se vivió y se comunicó, se transmitió entre todos los jóvenes españoles, ¿no? ¿Cómo se vivió?
Bueno, ya sabes que los españoles somos muy ruidosos. Es verdad que esta vez la cercanía facilitaba la asistencia. Por desplazarse desde España a Lisboa no era difícil. Se trabajó mucho en las diócesis y a nivel de la conferencia episcopal para motivar a nuestros jóvenes. La respuesta fue maravillosa, increíble, multitudinaria, y al mismo tiempo esa experiencia de respuesta pues quedó grabada en sus vidas y bueno, la vuelta fue de personas felices y felices, muy felices por la experiencia de vida.
¿Qué ecos, qué resonancias ha recibido pues desde las distintas delegaciones de los movimientos? ¿Qué le han contado, qué le han transmitido de su vivencia?
Pues han transmitido muchas cosas, especialmente gratitud por la experiencia de vida. Es verdad que decíamos entonces que bueno, la experiencia de la JMJ es una experiencia de fe, de encontrarse con el Señor, de ser iglesia, de mostrar nuestro amor a la iglesia y sobre todo de encontrarnos, escuchar y querer al sucesor de Pedro, al Papa Francisco. Eso marca la vida. Se veía en sus rostros, en las celebraciones, en lo que vivían en Lisboa, y eso luego se lleva a casa, en los ambientes más inmediatos de ellos, en los movimientos, en las parroquias. Es, digamos, una inyección de energía espiritual que luego de eso se ven beneficiados ellos en sus compromisos personales y en la vida de la Iglesia en general. Es verdad que los ecos siguen siendo muy buenos y el entusiasmo para hacer cosas juntos también.
Por cierto, ¿le ha llegado alguna historia personal de jóvenes, como pasa en otras jornadas mundiales de la juventud, en las que de alguna manera les haya tocado, les haya cambiado algo su vida?
Pues han llegado muchas, por lo vivido allí, por lo celebrado, por la presencia y la fuerza del Espíritu, pues han llegado en muchas inquietudes vocacionales de entregar sus vidas, personitas que se han reencontrado con el ser y el sentir de la Iglesia y al mismo tiempo con ganas de vivir sus compromisos y dar testimonio de la fe, que lo necesitamos mucho en este momento.
Acabó, recordamos ahora, hace un año la JMJ de Lisboa, pero hay que seguir caminando. ¿Qué se está haciendo ahora en España en la pastoral juvenil para continuar ese acompañamiento en las diócesis, en las parroquias, en los movimientos?
Bueno, se están haciendo muchísimas cosas, afortunadamente, y hay una gran riqueza. Yo decía entonces, y lo puedo decir ahora, tenemos muchísima gente joven muy buena, de un corazón inmenso y con ganas de entregarse y dar testimonio de su fe. Por tanto, ese sentir se recoge en la vida ordinaria de las diócesis, de los movimientos, y al mismo tiempo entusiasma. Es verdad que seguimos los caminos que iniciamos tiempo atrás, de acompañamiento, de formación, de celebración, preparando cosas, encuentros, y bueno, ahora tenemos la perspectiva, Dios mediante, del jubileo el próximo año en Roma.
Que será un encuentro también en el que habrá presencia juvenil, como siempre, claro.
Bueno, es verdad que todavía hay algunos datos pocos, sí que sabemos las fechas, finales de julio, primeros de agosto, van a ser varios días, no será el mismo esquema de que siguen las jornadas mundiales de la juventud, pero más o menos parecido, buscar la experiencia jubilar de ser iglesia en Roma, el encuentro con el Papa Francisco y celebrar nuestra fe. Hay mucho ánimo y muchas ganas de que llegue el momento.
Hay muchas ganas de ir, sobre todo porque a los jóvenes les gusta sentirse acompañados, ver que pueden compartir su fe con los demás, ¿no? Con los que se identifican tanto.
Yo creo que es una de las tareas principales que tenemos en la pastoral juvenil en todos los sentidos, que ellos se sientan acogidos, se sientan comprendidos y sobre todo sean protagonistas de este momento, pues tienen mucha capacidad, muchas energías, muchas ideas buenas y ganas de hacer grande la vida de la Iglesia en cada una de sus vidas personales y en sus compromisos. Y eso siempre crea ánimo y expectativas y entusiasmo.
Es una prioridad, por cierto, de la Conferencia Episcopal Española, impulsar especialmente la evangelización desde el primer anuncio. ¿Cómo se coordina eso con la atención a los jóvenes para que no ocurra que eso, lo que nos estábamos comentando ya, que a determinada edad dejen la Iglesia por falta de propuestas, por falta de iniciativas, por falta de acompañamiento?
Bueno, iniciativas hay y propuestas también. Es verdad que a veces no es fácil acertar a las inquietudes y a las necesidades de ellos. Pero sobre todo creo que es fundamental en este momento que se sientan acogidos. Es verdad que a partir de los espacios de encuentro y de celebración se pueden ofrecer muchas iniciativas para que ellos sigan caminando en el seno de la Iglesia. Pero creo que es muy importante que sea urgente acogerles y acompañarles, que no se sientan solos, que sientan la calidez de la Iglesia, la experiencia de comunidad y también la presencia cercana de sus pastores, los obispos, los sacerdotes, que los acompañan, que les cuidan y que les quieren.
Por cierto, que el próximo año jubileo, año 2025, pero la JMJ siguiente nos lleva hasta Corea del Sur.
Sí, un poco lejos.
Está un poco lejos. Muchos jóvenes españoles obviamente no van a poder asistir tantos como en Portugal. ¿Se puede plantear en el futuro, por cierto, algún tipo de iniciativa para compartir esa JMJ desde aquí, desde España?
Bueno, aún nos queda un poco lejos. Es verdad que para entonces también va a coincidir la PEJ, la Prevención Europea de Jóvenes, en Santiago, y tal vez pues sea una posibilidad para los que no puedan asistir tan lejos, pues que lo celebremos aquí en España. Pero bueno, queda lejos todavía, y hay que pensar mucho y hacer mucho recorrido.
Bien, pues le agradecemos que haya estado con nosotros, monseñor Arturo Ross, obispo de Santander, responsable de esa subcomisión de juventud de la Conferencia Episcopal, acompañándonos y haciendo balance de este año que acaba de pasar de la JMJ de Lisboa. Gracias por estar en la linterna de la Iglesia. Muchas gracias. Buenas noches.
Gracias a vosotros por lo que hacéis y un abrazo a todos.
No mires atrás. No digas que no.
Estamos en la linterna de la Iglesia en la cadena COPE, pero nos vamos ahora unos minutos a París porque hay noticia en los Juegos Olímpicos con Joseba Larrañaga. Buenas noches.
Hola Faustino, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos en el último combate de boxeo del día y cuidado que puede llegar una nueva medalla para el equipo español en estos Juegos Olímpicos porque está la cosa muy bien para el marbellí Ayub Gazfa, que está ahora mismo en el segundo asalto en el combate que le está enfrentando al armenio David Chaloyan en el París North. Ahí está Suankar. Suankar tiene buena pinta el combate, aunque está cortado el púgil español.
Tiene buena pinta, Joseba, que está cortado el púgil español. Antes se paró el combate, no debe de haber problemas. De momento ganó el primer asalto con 10-9 los cinco jueces y está dominando el segundo. Es decir, como a tres jueces se le ocurra dar ganador al español, ya tendremos asegurado el bronce, salvo lesión o KO. Hay que esperar. De momento el combate continúa ahora parado a un minuto dos segundos de que acabe este round.
Jaime Ugarte, qué buena pinta tiene. Puede llegar una nueva medalla para el boxeo español. Hola, Jaime.
¿Qué tal? Buenas noches, por supuesto. Únicamente que estoy con el corazón en un puño.
Por el corte.
Efectivamente, por el corte ese que tiene, que lo tiene en una parte trasera totalmente. Ha sido un cabezazo fortuito. O sea, no es un sitio peligroso, ¿entiendes? Pero como ya el árbitro ha llamado dos veces a la doctora, pues estoy un poco mosquetero, porque la pelea lo está haciendo francamente bien Ayub, el gigante marbellí, está anticipándose con buenos pasitos atrás, dejándole fuera de la distancia al peleador armenio, que ahora lleva con todo, porque yo creo que también es consciente de que el combate se le está complicando y que está Ayub Gazza muy cerquita de la victoria.
Quedan 29 segundos para que termine este segundo asalto, son tres en total. El primero ha sido completamente, unánimemente para el púgil español.
También está el cortado
segundo,
están
cortados los dos.
Los dos, está también cortado el armenio, ¿eh?
Sí, la referee ha parado nuevamente el combate. Estamos a 21 segundos para que termine este segundo y penúltimo round. Y vamos a ver, pues que se reanuda. Hay que aguantar ahora que no reciba ningún golpe el boxeador español para que la puntuación siga siendo a su favor. Se agarran los dos en el centro del ring, pero se sueltan, tienen una fuerza descomunal estos hombres. Estamos hablando del peso máximo en estos Juegos Olímpicos, más de 92 kilos, últimos 10 segundos de este segundo round. Trata el armenio de puntuar de alguna forma, pero Ayub se está defendiendo bien, está incluso retando a su contrincante. Se acaba el segundo asalto. Suankar, somos todo oídos porque la puntuación nos
ya ha ganado el combate. Bueno, cuatro jueces le han dado la victoria. Uno se la han dado a Chaloyan, tenemos medalla.
Espera, que aquí puede haber KO, que estos son muy fuertes, Jaime,
Suanca, que aquí hay unos mamporrazos que te pueden acabar con todo el asunto, pero la verdad que lo está haciendo francamente bien Ayub Gazza desde el primer momento. Ese pasito atrás es sabio, le ha dejado muchas veces al peleador armenio, que es pelín diésel, que le cuesta que telegrafíe un poquito lo que quiere hacer, y si anda ahí vivo y no hay ninguna cosa de corte extradeportivo, nada, nunca mejor dicho lo de corte, pues yo creo que estamos muy cerquita de la medalla porque está ganando para nosotros y para los jueces, que es lo más importante.
Es que ver un KO aquí es muy complicado.
Bueno, sí, pero puede ser.
Pero puede ser.
Hay que ser precavidos. Últimos tres minutos del combate. Lo que tiene que hacer ahora Jaime Ayud es no arriesgar.
Eso es, yo creo que es intentar moverse un poquitín con esos famosos pasos bilaterales, es decir, no siempre saliendo hacia la mano derecha del armenio, moverse en cuanto vea que puede atacar, intentar contragolpear, porque tiene que ir un poquito a la desesperada, y si ahí aprovecha esa situación puede conectar golpes claros y ganar con más rotundidad si cabe.
Pero no detrás de la cabeza, como ha hecho.
No, es que eso es antirreglamentario.
Le está llamando la atención, le está diciendo que no golpee la parte de atrás, que eso está prohibido.
Pero está muy prohibido. El famoso Rabbit Punch, el golpe de conejo, súper prohibido.
Claro, pues ahí está el armenio ahora tratando de coger el centro del ring para buscar ese golpe que será definitivo. Ayud, cuidado, no hay que meterse en el cuerpo a cuerpo porque eso sí que tiene peligro y hay que dar un pasito atrás. Hay que irse de ahí. Vete, Ayud, vete, que no hay ninguna prisa, que vas controlando perfectamente el combate.
Ese nada de cruce con sentido trágico. No, que no nos juguemos nada, que no. Este es un deporte de inteligentes, tiene que jugar con el tiempo, moverse. porque además se va a descubrir seguro en alguno de esos ataques, pero hay que tener cuidado, que estamos hablando, como decía Joseba, con hombres ya de más de 92 kilos y una buena mano te manda a la habitación del sueño.
Bueno, pues está manteniendo muy bien. 1.54 para que termine el combate. Bien. Lo tiene perfectamente controlado Ayud, que da el pasito atrás. Muy bien, muy inteligente eso. Eso es, dar dos pasitos atrás, salirse del objetivo.
Muy bien.
Y además responder metiendo un 1-2 espectacular. Muy bien.
Buenos desplazamientos, esa es la clave. Desplazándote tranquilo. Eso es, golpeando abajo, pero sin tomar riesgos. Se queda un minuto y medio y lo está haciendo muy bien Ayugaza. Vamos, vamos, Barbellí.
Y sobre todo lo que hay que hacer es agarrarse. Cuando esté cerca, agarrarse, eso porque ahí tienen que pasar los segundos. Y no arriesgar en absoluto. No quedarse en la distancia en la que te puede agarrar.
Que agarrarse buena, no es de cobardes.
De izquierda. Sí, señor. Y ahora a la derecha.
Muy bien. Oh,
vaya mano de Ayud. ¡Qué crochet tan
pero
descomunal!
Yo no sé que la árbitra parece como si se hubiera asustado, pero ha sido un golpe que lo ha dejado mirando al tendido. Casi
por cierto que a este Ayud ya le ha ganado en un campeonato internacional y desde luego hoy le está dominando con cierta claridad.
Ya, es que además el paso atrás es fundamental en este momento. Cuando no tienes que... Mira, qué buena la esquiva. Salte de ahí, Ayud, salte. No te quedes en las cuerdas. Agárrate.
Como un náufrago a una tabla, hay que agarrarse.
Exactamente, otro golpe atrás del armenio al que le va a volver a llamar la atención la referee. Quedan 45 segundos, esto está a punto de terminar. España está a punto de sumar una nueva medalla en una jornada que ha sumado el oro en vela y la plata segura. Esperemos que el oro de Carlos Alcaraz. Ayud va el armenio con todo, cuidado con esa izquierda que ahora sí que ha llegado al rostro de Ayud, que responde desde abajo, quiere hacerlo arriba también. Estamos en los últimos 30 segundos, hay que evitar que te golpee, no hay que entrar en el cuerpo a cuerpo, vete Ayud, vete,
al lado,
sin ninguna prisa, que venga él si quiere, que es el que tiene que arriesgar. Ahora qué buena, el directo en toda la cara del boxeador armenio, que va a tratar de responder y de buscar el KO en estos últimos 10 segundos, no le va a dar tiempo, hay que agarrarse, últimos 10 segundos, el golpe atrás en la cabeza, joder, se queja Ayud, el Marbellí, le vuelve a llamar la atención la referee, esto está a punto de acabar. Cuidado porque va a caer una nueva medalla, tiene que caer una nueva medalla. Vamos a esperar la puntuación, pero Suankar, todo tuyo. Ya no hay más camino que la medalla para Ayud Gazfa.
El veredicto es claro, sigue sangrando ahora después de ese corte, pero el veredicto es claro.
El Gush, Gush.
Va a ganar por 4-1 o por 5-0. Y va a ser el Rus. Efectivamente.
Eso esperamos. Y luego una cosa muy importante de cara al siguiente combate, que el corte que tiene, eso es, se puede trabajar y no es una zona, fíjate, el armenio lo tiene un poquito en la parte de la ceja, que eso siempre es más peligroso. O sea, el corte que tiene Ayud Gazfa es...
Señoras,
no es bueno.
Señoras y señores, oyentes de La Linterna, oyentes de COPE, van a escuchar ustedes un veredicto favorable a un púgil español, el Marbellí Gazfa, que va a significar una nueva medalla. Ya veremos de qué metal.
Vamos, vamos.
Vainqueur par décision unánime.
Vamos.
Desde Marbella para conseguir una medalla olímpica, como mínimo la de bronce, y peleará por ganar el oro. Ayud Gazfa suma la octava medalla para la delegación española en los Juegos Olímpicos de París. Luego lo hablamos.
Decisión unánime. Joseba, decisión,
sí,
unánime.
Qué maravilla.
Luego lo hablamos en el partidazo. Jaime, un abrazo. Hasta
venga,
luego.
Un fuerte abrazo para todos.
Faustino, os devolvemos la conexión con esta muy buena noticia, una nueva medalla para la delegación española.
Muchas gracias, Joseba, y felicidades por vuestro trabajo en París. Nosotros seguimos aquí en La Linterna de la Iglesia. En La Linterna de la Iglesia, a esta hora nos acercamos a conocer algunas noticias del Vaticano en un mes de julio que hemos dejado atrás con una menor actividad pública del Papa Francisco. Roma Ángeles Conde, buenas noches.
Hola, buenas noches, Faustino.
Esta semana la noticia más destacada, al menos la más multitudinaria, es que el martes se encontraba Francisco en la Plaza de San Pedro con más de 50.000 monaguillos de 20 países europeos. Cuéntanos cómo fue ese encuentro, ¿qué les dijo el Papa?
Un encuentro en el que el Papa, ya sabes, Faustino, con los jóvenes rejuvenece hasta el punto de que le vimos recorrer la Plaza de San Pedro y un poco de Vía de la Conciliación en Papamóvil para saludar a todos estos chavales y chavalas, en su mayoría alemanes, pero como bien dices, procedentes de 80 diócesis y hasta 20 países europeos como Luxemburgo, Austria, Croacia o Hungría. Forman parte de una asociación internacional de acólitos que tradicionalmente peregrina hasta Italia, pasa unos días en Roma y culmina su peregrinación con este encuentro con el Papa, una tradición que, por cierto, ya mantenían con Benedicto XVI y que incluso los monaguillos alemanes ya empezaron a mantener desde el Concilio Vaticano II. Con el Papa Francisco estuvieron muy alegres, no podía ser de otra manera, un encuentro con jóvenes como ellos de todo el mundo y con el Papa, que centró su discurso en animarlos a vivir los sacramentos, a buscar a Dios en ellos y a encontrar a Dios en los sacramentos para así ser capaces de estar con los demás de una forma nueva, les dijo Francisco. Y estar con los demás, les dijo el Papa, insistió Francisco, sobre todo con obras, con gestos, con el corazón, con la cercanía concreta. El Papa, bueno, pues les puso algunos ejemplos de esta cercanía: llorar con los que lloran, alegrarse con los que se alegran, no tener juicios ni prejuicios y no excluir a nadie. Un encuentro, como decimos, en el que el Papa rejuveneció, un encuentro entrañable, y se le vio muy a gusto, con fuerzas renovadas después de este relativo descanso, como decimos, del mes de julio.
Efectivamente, y mañana sábado a primera hora, a las 8 de la mañana, el Papa recibe en audiencia privada en la Sala Clementina a los seminaristas y formadores del seminario Nuestra Señora de los Apóstoles de Getafe, que cumple 30 años, los 30 años de su fundación. Si te parece, vamos a escuchar las palabras que nos ha dejado su obispo, Ginés García Beltrán.
El seminario de Getafe cumple 30 años. 30 años de servicio a la Iglesia, 30 años de servicio a la formación sacerdotal. Con ese motivo hemos querido venir a Roma para celebrarlo con el Papa. El Papa ha tenido a bien recibirnos en audiencia privada. Para nosotros es fundamental, es el centro de la celebración de este aniversario tan importante para nuestra diócesis. Por eso hemos venido con un corazón abierto, para escuchar lo que el Papa quiere decirnos, las recomendaciones que el Papa quiere darnos, pero sobre todo para encontrarnos con él y poder reiterar nuestra adhesión filial, poder reiterar nuestra unión con él y la necesidad que tenemos de trabajar unidos con toda la Iglesia.
Bien, esta es la cita de mañana, la actividad del Papa, sin embargo, no cesa, al revés, ha tenido audiencia con el presidente de la Asamblea General de Naciones Unidas, el miércoles visitó un circo y el lunes estará en Santa María la Mayor. Se presenta ya una apretada agenda para agosto, ¿no?, y septiembre.
Una apretada agenda que, de hecho, ya ha comenzado de alguna manera con contactos internacionales, y esto cabe mencionarlo, Faustino, porque el Papa Francisco ha hablado en las últimas horas con el presidente turco Erdogan de cosas tan graves como la situación en Oriente Medio o de las ofensas que hizo hablar Erdogan con el Papa contra los sentimientos religiosos en esa ceremonia de los Juegos Olímpicos. Ya hemos comentado esa escena tan hablada de que simulaba la última cena. Estos días, como bien dices, hemos visto al Papa con este encuentro con los monaguillos, pero no es solo parte de la agenda, de la recuperación de esta agenda, porque vuelve la Audiencia General la semana que viene, la visita a Santa María la Mayor, donde va a presidir las vísperas por la dedicación de la Basílica, y sobre todo y más importante, la preparación de los dos viajes apostólicos que tiene en septiembre, como sabemos, este que va a ser el más largo y probablemente más complicado de su pontificado a Asia, 9 días, y casi sin deshacer las maletas va 4 días, a Bélgica y Luxemburgo. Nos plantamos prácticamente en octubre con la segunda asamblea sinodal y cuando esta acabe estamos a pocas semanas ya de la apertura de la Puerta Santa del Jubileo.
Efectivamente, pues vamos a recordar también el vídeo con la intención de oración de este mes de agosto, que el Papa invita a rezar por los líderes políticos.
La política es una de las formas más altas de la caridad, porque busca el bien común. Hablo de la política con mayúscula, no a la politiquería. Hablo de la política que escucha la realidad, que está al servicio de los pobres, no de la que está encerrada en grandes edificios con largos pasillos. Hablo de la política que se preocupa de los desempleados y sabe muy bien lo triste que puede ser un domingo cuando el lunes es un día más sin poder ir a trabajar.
El Papa reconoce en este vídeo que la política no tiene buena fama por la corrupción, por los escándalos, pero también destaca la labor de quienes trabajan en esa actitud de servicio. Palabras que no son nuevas, las ha dicho el Papa muchas veces, ¿verdad, Ángeles?
Sí, así es, Faustino. Son, bueno, pues palabras que recuerda el Papa sobre la virtud de la política, la alta política que ha mencionado en tantas ocasiones, en tantas intervenciones.
Pues así terminamos esta conexión con Roma. Muchas gracias, Ángeles, por este repaso breve a la actualidad de estos días. Mañana estaremos pendientes de esa audiencia del Papa a los seminaristas de Getafe. Que descanses. Buenas noches.
Buenas noches, Faustino.
Sigue a Irene Pozo en Twitter en @eclesiacope, en nuestro muro de Facebook, Eclesia Cope, y en cope.es.
el mejor equipo olímpico español de la historia con el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Pau, enhorabuena!
¡Manolito!
Ah, vas a saludar a alguien que no ha podido ir, pero te quiere mucho. Es tu abuela, María José. ¡Ahí tienes al nieto!
¡Oh, abuelita!
¡Hola, hola, Pau, Pau!
Los Juegos Olímpicos en COPE. En tiempo de juego y el partidazo de COPE. Hasta el 11 de agosto con Manolo Lama y los números uno del deporte en directo desde París.
Escuchas La Linterna de la Iglesia.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te llevas un aspirador Casals gratis y así te arreglamos el día.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es, promoción válida hasta el 3 de agosto. Consulta bases y condiciones en carglass.es.
CaixaBank, elegido por Euromoney en España como mejor banco digital y mejor banco en ESG.
Unos reconocimientos que nos impulsan a seguir trabajando para estar cerca de las personas y contribuir a un futuro más sostenible para todos.
Gracias a nuestros clientes y empleados por hacerlo posible. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Les acompañamos como cada viernes a esta hora en la linterna de la Iglesia en la cadena COPE y tras recordar la JMJ que hace unos años, el año pasado, se celebraba en Lisboa con más de 100.000 españoles junto al Papa y de esa nueva medalla de oro en los Juegos Olímpicos, esa medalla de boxeo, perdón, en los Juegos Olímpicos de París, les contamos más cosas. Nos vamos a ir ahora de viaje, nos vamos a ir de exposición. Es Hospitalitas, la última propuesta de las edades del hombre. El 12 de junio fue un día de gala en Castilla y León, especialmente en la localidad leonesa de Villafranca del Bierzo, donde con la presencia del rey Felipe VI se inauguró Hospitalitas, la 27ª edición de las Edades del Hombre, iniciativa cultural y religiosa de las 9 diócesis de Castilla y León. Una muestra que en esta ocasión acerca al visitante a la Iglesia de Santiago y a la Colegiata de Santa María en Villafranca del Bierzo. Nos acompaña a esta hora en la linterna de la Iglesia, en la cadena COPE, el comisario de esta exposición y director del Archivo Diocesano de Astorga, que es Miguel Ángel González. Muy buenas noches.
Pues muy buenas noches.
Bien, en primer lugar, habría que dar a nuestros oyentes una explicación. ¿Por qué Hospitalitas? ¿Qué mensaje se quiere transmitir con este lema, con esta palabra elegida?
Bueno, el tema del Camino de Santiago era casi obligado en Villafranca del Bierzo, que es una villa donde hay una iglesia que al menos desde algún tiempo los peregrinos que no podían llegar a Santiago tenían la posibilidad de ganar las indulgencias pasando por la Puerta del Perdón. Y luego además porque se ha querido que por primera vez hubiera como una exposición en dos autonomías y el destino de la exposición final es Santiago de Compostela, donde el tema de la peregrinación y el tema jacobeo casi vienen impuestos por la propia realidad de esa ciudad. Y de esa manera pues se quiso buscar algo que reuniera ese concepto de peregrinación en una palabra, la hospitalidad como formando parte de todo un programa que de algún modo es el programa de la peregrinación. Y eso es lo que ha motivado que sea Hospitalitas, la acogida, el lugar donde te sientes recibido, abrazado, acogido, donde te lavan los pies, donde toda esa vieja tradición de lo que es la peregrinación y antes de la vida monástica benedictina o de San Agustín.
Supongo que por esos contenidos va el vídeo que introduce al visitante en el tema central de esta exposición en la iglesia de Santiago. ¿Qué se ofrece en ese vídeo?
Bueno, yo creo que el vídeo va un poco por su parte. No creo que sea como una introducción a la propia exposición, que a mi modo de ver es mucho más rica en ofrecer cosas, sino que es un vídeo atractivo, estas cosas que se llaman ahora inclusivas, donde vas viendo cómo la creación surge, te invade por todos los lados y cómo esa creación se va convirtiendo pues en una historia de la salvación.
Pues vámonos, si le parece, directamente a la Colegiata de Santa María, ahí en Villafranca del Bierzo. Más de un centenar de piezas que han llegado desde distintas diócesis. ¿Cómo se ha estructurado el relato? Hay un preludio y cuatro etapas diferentes. ¿Cómo comienza la exposición? ¿Con qué preludio?
Bueno, hay un guión que lo ha hecho el padre Sixto Castro, un dominico de Valladolid, donde se ha querido arguir de algún modo lo que se puede ofrecer bajo todo ese capítulo de la hospitalidad en general, y creo que es original, basándose en textos medievales, y que le saca un provecho que sí considero que es inédito dentro de la oferta que hace una exposición jacobea, que normalmente pues es lo que hay en Santiago: hospitales, peregrinos, santos que hicieron el camino, lugares donde hubo acogida, imágenes de Santiago en su plural e iconografía. Mientras que aquí es curioso, es una exposición jacobea, pero no hay ni una sola imagen de Santiago, al menos explícitamente puesta. Al final, la peregrinación de la vida es la más importante y la que todos acabamos recorriendo, queramos o no.
Pues, Miguel Ángel, si le parece, vamos a hacer un recorrido, aunque sea un poquito rápido, por esas cuatro estancias. En la primera, todo parte de una historia, en la primera estancia. ¿Qué podemos encontrar ahí?
Pero en primer lugar hay un prólogo que es imprescindible, que son las obras de misericordia corporales. Dar de comer al hambriento, dar de al sediento, acoger al peregrino, que se han representado únicamente con un guiño a esas iconografías con piezas interesantes y valiosas. Pues, por poner un ejemplo, ahí está San Martín partiendo la capa de Gregorio Fernández de Valladolid como la representación de vestir al desnudo. Porque ese comienzo, ese punto de partida, después es como el principio que tiene al final su respuesta. Entonces, las cuatro estancias que se abren con unas puertas te dan entrada a unas reflexiones que se van concatenando y se van explicando y tienen todas una gran coherencia. Es verdad, la primera de las estancias pues es la que se parte de una historia. Toda nuestra historia cristiana tiene un principio de Biblia, tiene un principio y una lección de Sagrada Escritura, y es ahí donde se quiere decir de dónde partimos, con temas como el hijo pródigo o caída de San Pablo, pero también mezclado con el mundo pagano, diríamos, la lección que nos da pues Ulises cuando llega a Ítaca, o lo que leemos en la Metamorfosis de Morfeo, y esas figuras mitológicas que de algún modo se ha querido ver como una prehistoria catequética.
Vamos a avanzar un poquito más deprisa en la segunda estancia. ¿Qué de creer?
Pues es, ¿qué tengo yo que creer? Me han regalado unas lecciones, he estado viendo unas imágenes, unas escenas, de todo eso, ¿qué tengo yo que tomar para yo ser una persona que no deja pasar eso como para otro, sino que lo convierto en una creencia que es el cimiento de mi vida? Y esto es lo que aquí se quiere expresar, las creencias pues de un Dios Padre que nos acoge con una imagen de Alonso del Portillo de Paredes de Nava, o la adoración de los magos, que es el regalo de la salvación a los que no estaban incluidos en el primer capítulo, diríamos, del mundo judío, o el buen pastor que coge la oveja perdida, y Jesús en la cruz siempre es una imagen que nos hace sentir que nuestra fe es una fe en un crucificado que, por supuesto, resucita. Este capítulo se completa con una selección de imágenes de la Santísima Virgen, de la Madre, que es la ternura, y que forma parte también de nuestras creencias más sabrosas y más saludables, con imágenes de Juni, con imágenes de la Roldana, con imágenes de marfil, o esa imagen que nunca había salido de la catedral de Mondoñedo, que es la Virgen Grande o la Inglesa, una imagen del siglo XV.
Vamos a seguir avanzando, Miguel Ángel, porque no tenemos tanto tiempo.
Avanzando y pasamos a la tercera instancia. Yo he visto, yo creo cómo actúo. Uh-huh. Y aquí son todas las imágenes de los comportamientos que uno debe tener, de lo que Jesús hizo. Por ejemplo, se resalta bastante el tema de la Santa Cena con el lavatorio de los pies, entre ellas con una imagen singular que viene de Orense, que es un unicum en el arte, que es un relieve filipino o chino-filipino que representa esa escena. O el buen samaritano, el regreso del hijo pródigo, o toda esa letanía de santos que se han destacado por ser acogedores y haber vivido la caridad, como puede ser, por supuesto, San Martín de Tours, San Antonio Abad, o San Vicente de Paul o San Camilo de Lelis.
Y vamos a la cuarta estancia, si le parece.
Pasamos a la cuarta estancia, que es la final. Uh-huh. Pues casi es volver otra vez al comienzo. ¿Qué es lo que no, a dónde vamos? ¿Qué destino tenemos? ¿Se regresa otra vez al paraíso del que hemos sido expulsados? ¿Se regresan a las escenas de la Biblia donde, y sobre todo de la crucifixión, donde se refleja todo este misterio de gracia, con imágenes contemporáneas, con imágenes especialmente valiosas? Me parece el Calvario o el Cristo entre los dos ladrones de la parroquia de Belorado. Y los banquetes de Abraham, el banquete de la cena de Maús, unas bodas de Caná que ha pintado un pintor contemporáneo, o la otra cena de Bela Zanetti. Se ha conservado un gran retablo del siglo XVI que tiene la colegiata, y luego un banquete de San Francisco con Santo Domingo, un nuevo Carmona con Cristo en la cruz, y como término, el juicio final, con una obra de grandes dimensiones de Manuel Petty, que viene de Villa García de Campo, y aquí es donde el comienzo tiene su final. Las bienaventuranzas es de lo que te van a sermonar. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, y aquí se resume pues todo este peregrinaje, estas estancias en las que uno está un tiempo, otros está más. Y cada cuadro, pues yo diría que admite muchas lecturas y desde luego muchas miradas y muchas lecciones y muchos consuelos.
Pues hemos hecho este recorrido gracias a Miguel Ángel González, que es el director del Archivo Diocesano de Astorga y es el comisario de esta primera fase de Hospitalitas, que está en Villafranca del Bierzo, y al que queremos agradecer especialmente que nos haya acompañado hoy en la Linterna de la Iglesia, en la cadena COPE, para contárselo a nuestros oyentes. Pues mucho éxito en los próximos meses con esta muestra y muy buenas noches. Gracias.
Muchas buenas noches y muchas gracias a vosotros.
Igualmente. Pues por primera vez en las 27 ediciones de las Edades del Hombre, una muestra comparte sede en dos comunidades autónomas, en Castilla y León y en Galicia. Después de la última edición de Burgos, recordamos Carrión de los Condes y Sahagún, tres sedes en el Camino de Santiago, la segunda parte de Hospitalitas, de la que estamos hablando ahora, está desde el 24 de mayo en Santiago de Compostela. Está en dos lugares, en la cripta de su imponente catedral y en el monasterio de San Martiño Piñario. El comisario de la exposición, también presidente de la Fundación Catedral de Santiago, es Daniel Lorenzo, al que damos la bienvenida a la Linterna de la Iglesia en la cadena COPE. Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Bien, Hospitalitas, la gracia del encuentro, casi lo dice todo el título de la exposición, Santiago como meta, como lugar de encuentro, como hay que interpretar también esta palabra, este destino de peregrinaciones que se resume en esta palabra, ¿no?, en Hospitalitas.
Hospitalitas dice mucho y el subtítulo, La gracia del encuentro, digamos que lo redondea, pero para mí fue también el gran reto a la hora de después ponerle discurso y imagen. Es mucho, abarca mucho y a veces no es tan fácil de recurrir al elemento plástico que pueda llegar a ser capaz de transmitir todo lo que se quiere decir. Yo lo viví así, aunque he de decir que dentro de esta condición de co-comisario, o sea que fue un trabajo coral en equipo y en el que yo a veces digo que, bueno, casi lo que a mí me correspondía era más casi anecdótico que esencial, pero bueno, que para mí fue toda una experiencia, precisamente porque me parecía muy complicado, no me parecía fácil.
Pues en el catálogo encontramos obras de primer orden y categoría, desde Juan de Juni, Salvador Carmona, Alonso Berruguete, piezas que en ocasiones comparten también espacio o alternan con piezas contemporáneas, como ha ocurrido también en las últimas ediciones de las Edades del Hombre, ¿es así?
Sí, efectivamente. Hay una combinación mayoritaria, de piezas que son de lo que podríamos entender como obras clásicas, ¿no? Pero también se valoró todo el mundo contemporáneo. Piensen, por ejemplo, que este año la Real Academia Gallega de Bellas Artes dedicaba este año a Soreil, y que por tanto nos parecía importante contar con una obra de un autor contemporáneo gallego al que la Real Academia dedicaba este año de las artes, y que suponía que José Cristóbal, una gran calidad, y efectivamente nos parecía que era muy importante tener, disfrutar de esa pieza desde San Cristóbal, porque era uno de los personajes que queríamos incluir en la propia discurso expositivo, ¿no?
No podemos detenernos en cada uno de los capítulos uno por uno, pero sí que vemos que el catálogo de la exposición pues va desde el peregrinaje, la hospitalidad, el sentido de la catedral, los santos peregrinos, los peregrinos a Compostela, la labor de los hospitales, órdenes religiosas. ¿Qué destacaría de todo este camino, este recorrido que se hace para llegar a Santiago y todo lo que en el camino se va encontrando el peregrino?
A ver, es una en este sentido, el establecer ese itinerario por etapas o por ámbitos no deja de ser, en alguna medida, una fórmula para tratar de trasladar ese concepto complejo de hospitalitas, ese concepto complejo que realmente podríamos decir incluye misericordia, incluye caridad, incluye, diría, las virtudes, recuerda, las obras de misericordia. Es que al final es tan amplio, y entonces se plantea este acceso a esta realidad en el espacio concreto de Santiago de Compostela, en su catedral y en San Martín Pinario, y hay que darle un recorrido con unas fases, y unas fases en las que se va avanzando, en las que se va entrando, ¿no? Entonces, ahí, pues efectivamente, lo primero es que había que decir dónde estamos, por qué estamos y por qué aquí se ha vivido una experiencia de hospitalidad única y peculiar. Ahí hay ese espacio que se sitúa y que se puede visitar en la cripta, que tiene, bueno, pues algunas piezas fantásticas. Yo diría todas las piezas fantásticas.
¿Alguna en especial le ha gustado especialmente?
Desde el momento primero que entré en ese espacio, cuando aún todavía las piezas no estaban completamente ubicadas y situadas, me quedé impactado por una obra, concretamente una obra que se conserva en el Museo de Arte Sacro de Mallorca. Es un San Jaume Pellegrí de Francesc Comes, que de finales del 14, mira que ahí hay piezas fantásticas, una Juan de Juan es maravilloso, una de Burgos, una escultura galesa espléndida, y otras, es que todas las que están en ese lugar son magníficas. Pero esta, del siglo XIV, me pareció fantástica. Es casi un icono, y como es algo que tampoco es muy común aquí en Galicia, yo he de decir que de ese espacio me quedaría con esa. Y no digo que sea la mejor, porque ya digo, ahí hay Gregorio Fernández, ahí está, obras extraordinarias. Pero claro, esa, como es tan poco común verla aquí, a mí me impactó.
Hay otras muchas efectivamente conocidas que recorren esos caminos de los hospitales, de los hospitaleros, de, como decíamos, de la labor de las órdenes religiosas. Todo eso está en San Martín Pinario, ¿no?
Sí.
San Martín Pinario, que también...
Ahí ya pasamos al segundo ámbito.
Que es el segundo ámbito efectivamente.
Pues ya pasamos al segundo ámbito. Hay que tener en cuenta que ambos espacios, tanto la cripta de la catedral como el propio San Martín Pinario, se ha procurado que todo lo que es el espacio acondicionado para la exhibición de las piezas que se introducen en la exposición dentro de esos continentes excepcionales no impida la visión del el propio edificio. O sea, tanto el edificio que es la cripta, el espacio que es la cripta, como la iglesia de San Martín Pinario o las tuyas antes de adentrarse en la iglesia, están muy destacadas, no quedan anuladas, sino que se puede gozar de la visión de una iglesia espléndida como la de San Martín Pinario, con unos retablos fantásticos, perfectamente integrados con el resto del discurso. Creo que eso es una tarea siempre complejísima por parte de quienes asumen el diseño del montaje.
Todo ello para recorrer esos caminos, como decimos, para llegar a lo que es la segunda parte del lema de Hospitalitas, a la gracia del encuentro. ¿Cómo deja al visitante un buen sabor de boca cuando termina esta exposición? Cuando sale de allí dice, ¿qué palabra de esperanza o de mensaje me llevo de aquí?
Pues, a ver, yo diría que es una palabra que se vuelve imagen, y es la imagen que cierra el ámbito último. Hay una única pieza. Esa imagen final, que es una pieza extraordinaria de caliza, que viene de un Museo de Lyon, es una pieza fantástica, que yo creo que resume en imagen, en una escultura, lo que tiene que ser esa experiencia de la gracia del encuentro. Yo he visitado la exposición ya con varias personas y le digo, ¿y qué te dice esta imagen final? Y unos me dicen, es un ángel que está asistiendo a un peregrino. Claramente es una imagen caliza donde una figura está asistiendo a un peregrino con el pie del peregrino en su regazo y esa, el personaje que asiste y cuida tocando el pie, pero justo falta el trozo del pie. Entonces algunos dicen, y como la imagen no está completa, dicen, pues puede ser un ángel que asista al peregrino. Otro dice, es un hospitalero que asiste a un peregrino, que le está curando las heridas, porque llega llagado. En definitiva, es ese sentir que no caminas solo y que en el camino encuentras a alguien que se pone un mandilón sobre sus ropas para asistirte. No le importa tocar, y tocar precisamente los pies. Lo que tienes que está a ras de suelo, que está deshecho, que está destrozado.
Por cierto, ¿qué acogida está teniendo la exposición entre los gallegos, los que viven en Santiago, los visitantes y sobre todo los peregrinos? ¿Está teniendo buena acogida la exposición?
Pues estamos viendo que sí tiene buena acogida. Es verdad que este año tenemos una oferta cultural bastante importante en la ciudad y con todo encontramos que, bueno, a día de hoy estaremos ya superando los 26.000 visitantes. Lo cual pues está muy bien. Ya digo, la ciudad está con muchos visitantes, pero hemos pasado el periodo de fiestas, por tanto con una enorme oferta cultural de todo tipo, al aire libre o en espacios cerrados, y además hay otras exposiciones de un gran interés también montadas en la ciudad, pero la verdad creo que esta de edades está teniendo un tirón muy importante, y la gente que la visita repite, y hay gente que la visita que habla de ella y habla muy bien. Es decir, que la experiencia que yo tengo, tanto de lo que he oído a peregrinos como lo que he tenido la oportunidad de escuchar a visitantes, incluso algunos a los que he acompañado, es que quedan muy gratamente sorprendidos. Es una exposición larga, es un recorrido largo, a veces alambicado por la propia estructura de las distintas fases que tiene o ámbitos que tiene la exposición, y sin embargo el visitante no se cansa. No siento una sensación de estar abrumado. Insisto, yo creo que en ese sentido el que los autores del montaje supieran darle esa perspectiva de altura que ofrece la iglesia de San Martín especialmente, sirve para ello, porque da una sensación de amplitud y de una mirada a lo alto, más los propios retablos de San Martín Pinario, fantástico, de Fernando de Casas. Ayudan a que uno disfrute de los elementos que allí se exhiben y aquellos que allí adornan la iglesia de San Martín a lo largo de cada día.
Daniel Lorenzo, comisario de Hospitalitas, presidente de la Fundación Catedral de Santiago, gracias por estar esta noche en la linterna de la iglesia con nosotros y mucho éxito con esta muestra en estos próximos meses. Gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Adiós. Pues después de acercarnos a esa exposición de Hospitalitas en Villafranca del Bierzo y Santiago de Compostela, que por supuesto desde aquí les recomendamos, esa última muestra de las edades del hombre, llega a esta hora en la linterna de la iglesia, concretamente sobre el vídeo del Papa en el que pide oraciones por nuestros políticos, el comentario de Ana Medina.
Muy buenas noches. Es cierto que hoy existe un desapego generalizado por la política, por los que rigen y gobiernan los países, las ciudades, los pueblos. Y es que son muchas las noticias que hablan de corrupción, de abuso de poder, de desprecio de los verdaderos problemas. Y es evidente el deterioro que sufre este oficio en la actualidad en muchos lugares. El Papa distingue la política, con mayúsculas, de la politiquería. Francisco recuerda la cita de Pablo VI que destaca el gran valor de la política como expresión máxima de la caridad, porque busca, o debe buscar, no el propio bien, sino el de todos. Quizás, como en los sacerdotes, la vida política es como los aviones, que solo son noticia cuando caen. Francisco nos invita a dos cosas en su vídeo de oración para este tiempo. Una, a agradecer a aquellos que verdaderamente desempeñan esta labor con dedicación y entrega, escuchando la realidad, sirviendo allí donde es más necesario, junto a los desempleados, a los empobrecidos, a los descartados. Y otra, pidiendo para que todos los líderes políticos estén al servicio del pueblo, trabajando por el desarrollo humano integral y el bien común. Esta es la propuesta orante que este mes Francisco nos dirige por medio de la web y las redes sociales de la iniciativa de apostolado de la oración, el vídeo del Papa. En las imágenes que le acompañan, observamos microhistorias en las que distintas personas aparecen en dos situaciones muy diferentes. ¿Cómo podrían verse si no contaran con políticos que defendieran y ayudaran su plena dignificación? ¿Y cómo se verían si la política realmente cumpliera su cometido? Recemos por ello, aunque nos cueste. Dios hará posible lo que los seres humanos ponemos tan difícil a veces.
Y antes de terminar esta edición de La Linterna, les recordamos brevemente dos o tres noticias. Esta semana, recordamos, dos obispos españoles han cumplido los 75 años, con lo que han presentado la preceptiva renuncia al Papa. Según contempla el Código de Derecho Canónico, son el obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez Afonso, que los cumplió el lunes, esos 75 años, mientras el miércoles los cumplía el obispo de Cádiz, Ceuta, Rafael Zornoza. Por su parte, los obispos de Colombia han pedido que haya continuidad en los procesos de diálogo con el fin de generar acuerdos sólidos para construir la paz en el país. Y en Toledo, la iniciativa Lumina ha sido galardonada con el premio al mejor videomapping de España por su excelencia e innovación en el sector audiovisual. Y recordar también que mañana el Papa recibe a las 8 de la mañana a los seminaristas de Getafe. No hay tiempo para más. Terminamos aquí la linterna de la Iglesia de este 2 de agosto de 2024. Que disfruten del fin de semana, que disfruten de las vacaciones. Llega ya enseguida el partidazo con el análisis de la jornada de hoy en los Juegos Olímpicos de París. Saludos de Chechu Fernández en el control de sonido y Ana Torres en la producción. Y un saludo de Faustino Catalina.